Rafael Nadal.
I don Rafael Nadal Parera.
Le tenant des titres, le numéro 2 mondial espagnol, Rafael Nadal.
El partidazo de COPE en Roland Garros.
Allí estamos, en Roland Garros, en Pagui, donde está Angelito García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Cómo ha sido la jornada hoy en Roland Garros?
Bueno, para los nuestros no te creas que ha ido muy allá, porque solo hemos conseguido dos victorias, la verdad que las que se esperaban, de Fernando Verdasco ante Evans y de Roberto Bautista ante Johnson. Ha perdido Feliciano ante Karlovic en el duelo de sacadores. La verdad que ha tenido pocas opciones Feli. Ha perdido García López y ha perdido el joven Davidovic. Y lo que nos deja esto, Juanma, es un dato un poquito preocupante, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Porque solo hay 5 españoles en segunda ronda, algo que no sucedía desde hace 27 años, que hubo 4. Desde entonces siempre había habido muchos más, llegando incluso a los 12 en nada menos que 5 años de esos 27. Y además, si te pones a mirar los 5 clasificados, pues hay 3 por encima de 30 años y el más joven tiene 26. Lo cual nos lleva a pensar claramente si esto del tenis español dominando Roland Garros, el tenis masculino estamos hablando, se ha acabado. Y me recuerda un tuit que leí el otro día y que te va a llamar mucho la atención, del presidente de la Federación Española de Tenis, que presumiendo de cuántos españoles juegan Roland Garros, contó que el presupuesto de la Federación de Tenis de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Australia sitúa a la gente, justo los que tienen Grand Slam, que pertenece a las federaciones y que dan muchísimo dinero, tienen 100 millones de presupuesto, mientras que España tiene 6. O sea, de 100 que tienen las 4 que tiene un Grand Slam, a 6 que tiene España. Así que lo que hemos vivido hasta ahora me parece un auténtico milagro y no creo que dure muchos más años.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Y Giro de Italia, antes de ir con Mundo Maldini, que ya está preparado Maldini. Ah, mira, la sintonía de ciclismo. Hoy había etapón en el Giro. Hola, Kike Iglesias.
Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido?
Bien, ha ganado Giulio Ciccone, pero lo importante ha sido lo que venía por detrás. Es decir, que todos van contra Roglic y está el esloveno contra las cuerdas. Otra vez ha perdido tiempo, subiendo y bajando el Mortirolo. Y ahora es más líder que nunca Richard Carapaz, que hoy ha tenido, por cierto, a un gregario de lujo como ha sido Mikel Landa, que se ha portado estupendamente. Carapaz es líder, más líder porque lleva 1.47 sobre Nibali, 2.09 ya sobre Roglic, al que solo le queda a su favor la crono del domingo en Verona de 16 kilómetros, y Landa es cuarto ya a 3.15. Es decir, que Carapaz, el ecuatoriano del Movistar, tiene medio giro en el bolsillo, a no ser que desfallezca. Eso sí, queda todavía mucha montaña, la de mañana, por ejemplo, y la del viernes y el sábado en los Dolomitas. Pero bueno, de momento a Carapaz le está saliendo todo muy bien.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! ¡Ah! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Vaya semana de finales, ¿eh, Maldini?
Semana tremenda, sí. Se lo decía ayer Evangelio, que claro, la previa es tan larga de la Champions, luego el partido pasa rápido, pero la previa es larga y es intensa y está deseando que llegue y no llega nunca, pero bueno, ya queda menos para esa final.
Es un partido súper atractivo. O sea...
Sí, hombre, una final de Champions siempre es un partido tremendo. Hombre, hubiera habido alguna final con más cartel, evidentemente, que esta, pero en cualquier caso, para el Tottenham es histórico. Yo no sé si va a llegar a otra final de Champions el Tottenham, si lo viviremos, si lo veremos, si el Liverpool llegará alguna más. Pero bueno, la verdad es que la final es...
O sea, ¿me estás diciendo que Liverpool favorito de largo en la final?
Para mí, favorito, yo diría que con cierta claridad. Es una final, lógicamente, pero yo sí que es favorito para
mí. Yo voy con el Tottenham a muerte.
¿Sí? ¿Por Pochettino o qué?
Sí, y todo su equipo.
Yo creo que el Liverpool, la verdad, el otro día estuviste con él ya, me imagino que estuvo... Yo también le conozco bastante bien y la verdad es que merece ganar esta final, pero el Liverpool tiene mucho potencial, ¿eh?
¿Y la de mañana?
Por la de mañana es complicado, yo la veo igualadísima. Hay que tener en cuenta que el Chelsea tiene bajas importantes. No va a estar Loftus-Cheek, que hizo una gran eliminatoria contra el Inter de Frankfurt en semifinales, no puede estar. No está Rüdiger, el central, así que veremos si Azpilicueta pasa a ser central y entra Zapacosta o directamente juega David Luiz con Christensen, que puede ser. Y es duda Kanté hasta última hora, tiene un problema en la rodilla. Y hoy Sarri ha comentado que está al 50%. O sea, si no juega Kanté, va a ser solo uno de los centrocampistas titulares, que es Jorginho. Y eso, lógicamente, al Chelsea le puede hacer daño. Individualmente tiene algo más quizá el Chelsea, sobre todo si aparece mucho Hazard, pero arriba tiene balas el Arsenal con Aubameyang y Lacazette. De verdad que es un... igual que te digo que en la de Champions para mí es favorito el Liverpool, aquí no veo, de verdad, claramente no. Yo lo veo al 50%, de verdad.
Ha elegido Maldini las seis mejores finales de la historia de la Champions.
De la Champions, sí.
O sea, ¿formato Champions o Copa de Europa también?
No, Copa Europa.
Copa,
o sea,
Europa.
Desde el 55.
Yo la primera la tenía clarísima, o sea, no hay ninguna duda. Sí. No la desvelamos, ahora lo dices, pero vamos que...
Claro, he elegido seis, Juanma, un poco en función de todo, de importancia en su momento, contexto histórico.
Es verdad, había dos que...
Había dos, ¿no?
Vale, venga.
Bueno, digo que he elegido un poco contexto histórico, emoción durante el partido, importancia para la historia, un poco todo. Vamos como siempre de menos a más, ¿no? La sexta, igual os va a sorprender, pero la sexta es el Celtic-Inter del 67. ¿Por qué? Porque es la famosa final de los Lisbon Lions, que es sobre todo porque el contexto histórico es muy importante. Es la primera vez que un equipo no latino gana la Copa Europa. Empezó en el 55 y pasaron 12 años entre títulos del Barça, del Madrid, del Inter, del Milan, hasta que un equipo británico, es decir, no latino, ganó la Copa Europa, que fue este Celtic. Y además fue una gran sorpresa porque era favorito el Inter de Lenio Herrera. Y hay una cosa del Celtic muy curiosa y muy interesante, y es que de todo el plantel del Celtic solo hay un jugador que no es nacido en 15 kilómetros a la redonda del estadio del Celtic. Es decir, es un equipo de barrio realmente.
Sí, sí, sí.
Y eso realmente tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, Jokestein el técnico, Archie Gemmell, por ejemplo, y luego el histórico Jimmy Johnston, el gol de Steve Chalmers. Yo creo que me parece que es una final legendaria en todos los sentidos.
Perfecto. Segunda.
La quinta, o sea, de menos a más, sería el 3-1 del Dortmund a la Juventus. ¿Por qué? En el 97, la final en Múnich. Es la final de los golazos. Hay un golazo de tacón de Del Piero, que había sido suplente y entra en la segunda parte, y un gol en la primera pelota que toca Lars Ricken, no sé si te acuerdas, un jugador del Dortmund,
sí.
Sale en el minuto 70 y hace un golazo casi desde el medio campo, tocando la primera vez que toca la pelota. Y la verdad que, bueno, la final es espectacular, es histórica para el Dortmund, que gana la Champions. Se consagra Hitzel como técnico, con Möller, con Sammer, y estaba Zidane, por supuesto. Zidane perdió dos finales consecutivas, perdió esa y luego perdió con la Juve, y luego el año siguiente perdió la del Madrid,
la séptima.
De hecho, Zidane ha ganado una como jugador y fue la que ganó con el Madrid en Glasgow, nada más.
Siguiente.
La cuarta va a ser la del Oporto-Bayern de Múnich, del 87. ¿Por qué? Porque es otro momento histórico.
En el Erschappel, donde ganó España
la Eurocopa del 2008, por 2008. Supuesto. Sí, con ese seguramente es una de las grandes sorpresas de la historia de las finales, porque el Bayern era muy, muy favorito ante el Oporto. El Oporto de Futre, de Juari, de Majer, que marca ese histórico gol de tacón. Empezó ganando el Bayern, además, recuerdo perfectamente, el primer tiempo es del Bayern, la segunda parte sale Juari al campo, hace un jugadón Futre espectacular por la banda derecha que no acaba en gol, y luego acaba marcando Majer el gol de tacón a Jean-Marie Paf, y luego el 2-1 de Juari en una consagración del Oporto histórica de Artur Jorge, que era el técnico de aquel Oporto. Esa final, sobre todo la segunda parte, es absolutamente memorable.
Uh-huh. ¿Siguiente?
La tercera sería la final con más goles de la historia, que es el 7-3 del Madrid al Eintracht. Es una final muy desequilibrada, pero yo creo que consagra al mejor Madrid de la historia, que es el que gana 5 Copas de Europa consecutivas, ¿no? Y esa quinta Copa de Europa con 3 goles de Di Stéfano y 4 goles de Puskás, que había llegado no mucho antes al Real Madrid, con Canario, con Del Sol, con Gento, con Puskás y con Di Stéfano, por supuesto, con Miguel Muñoz de técnico, y yo creo que es el colofón al gran Real Madrid de las 5 copas, ¿no? Uh-huh. Que es la quinta. Luego ya, lógicamente, gana la sexta, pero bastante después.
Y las dos primeras...
Las dos primeras, las que tenías dudas, ¿no?
Sí, están claras, no sabía qué orden le ibas a dar, pero... Sí, estoy de acuerdo con el orden.
Sí, porque, la segunda es la del Camp Nou, del United al Bayern, por lo que significó. Primero, hay que decir que ese partido pasa a la historia por los dos goles en el tiempo de descuento del United, que da la vuelta ante un Bayern que había sido mejor. había sido superior. El Bayern merece ganar ese partido. Había marcado con un gol de nada más empezar de Basler, recuerdo una falta, y a partir de superior, tiene ocasiones, manda un balón al palo, pero bueno, el fútbol es un juego de momentos y en el tramo final remontó el United. Y bueno, esa final, recuerdo que la comenté con Paco, además me acuerdo que fue impresionante lo que pasó aquel día en Barcelona. Y bueno, fue una final memorable. Aparte, le devuelven la pelota al Bayern, porque el Bayern había ganado finales sin merecerlo. Las tres seguidas que gana, yo creo que no merece ninguna, ni contra el Leeds, quiero decir, es peor en el partido. Sí. Contra el San Etienne es peor, contra el Atlético de Madrid la gana empatando con el gol de Schwarzenbeck, y aquí, que es mejor, acaba perdiendo la final contra el United.
Bueno, y hoy está... la final.
Sí, la locura del Liverpool de Milán de Estambul. Y fíjate, hay cosas que se han comentado mucho, la remontada 3-0 a 3-3 en la segunda parte.
Morientes estuvo en esa final.
Morientes estuvo, por supuesto, sí, estuvo en la final. Para que yo no la juega, ¿eh? Creo que está en la plantilla,
sí,
pero yo creo que no la juega. Hay que preguntarle, creo que no la juega esa final.
Justo hoy me estuvo hablando de...
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, el Milán, salvo esos minutos locos del Liverpool, el Milán es superior. En el primer tiempo muy superior, y después de empatar a tres vuelve a dominar el partido y convierte a Dudek en el hombre del partido.
¿En la primera parte fue 3-0?
Fue 3-0 en la primera
parte.
Y luego en 15 minutos de la segunda parte empata a tres. Y sobre todo en ese partido, tácticamente se ha hablado poco del partido y una cosa muy interesante, y es que Benítez... lógicamente perdiendo 3-0 se habla mucho de que si en el vestuario dio una arenga, no, él además lo cuenta, lo que hace es que cambia tácticamente el equipo, quita a Finan, que era el lateral derecho, mete a Hammond de pivote y adelanta la posición de Stephen Gerrard, y lo que hace es que a Schmitzer, esto me acuerdo porque estaba viendo el partido esta tarde un buen rato para contarlo bien, Schmitzer, que era un extremo, le pone de lateral, y lo que hace es que con eso consigue la iniciativa, arriesga mucho y acaba empatando a tres. Y bueno, marca un gol Schmitzer y mata otro gol Gerrard, o sea que digamos que es un gesto táctico fantástico de Benítez, que es el que hace girar el partido. Y luego hasta el final vuelve a ser mejor el Milan, pero no le puede ganar.
Yo recuerdo una malísima.
Bueno, ha habido algunas horribles.
Sí, en Old Trafford, Milan-Juve.
Sí, Milan-Juve, sí.
Milan-Juve, un partido horrendo.
Horrible, sí. Y bueno, yo creo que la peor...
Fíjate, cuando ves una final de Champions en directo y tal, y en Old Trafford, bueno, pues fue un coñazo el partido.
Sí, 0-0. Bueno, hay otra... Yo creo que la peor, la más aburrida que yo he visto, es la del Estrella Roja contra el Marsella, en Bari. 0-0, un partido que los dos equipos ni se atacan. Prácticamente ha habido algunas finales bastante bastante truño, porque se tiene mucho miedo y hay finales que no hay manera, vamos.
Pues estamos ante las dos finales europeas, cuatro equipos ingleses, sí. Mañana la Europa League y el sábado aquí en Madrid, en un gran escenario, en el Metropolitano, la final de la Champions. ¿Vas a ir al partido?
Sí, hacemos el programa en la tele, hacemos una previa en la tele de bastante larga, tenemos ahí nuestro set, y luego comentaré el partido en la COPE, y luego me vuelvo a hacer el postpartido, el partido lo van a comentar Valdano y Michael, y me volveré al postpartido en la radio, en la tele.
Pues Maldini haciendo la final de Champions aquí, en Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Final de Liga en Italia.
Sí, última jornada, absolutamente apasionante, memorable la última jornada que se vio en Italia.
¿Memorable?
Sí, por lo que pasó, por lo que pasó. El Inter-Empoli fue una cosa increíble. O sea, el partido del Inter-Empoli fue de lo más increíble que yo recuerdo. O sea, el Inter necesitaba ganar para meterse en Champions porque estaba ganando el Milan contra la Spal 2-3, y el Inter le empata al Empoli, que se jugaba el descenso, la permanencia, le empata faltando 10 minutos, el Inter acaba haciendo el 2-1 y el tramo final del partido es el Empoli atacando con todo, creando ocasiones, Handanovic de héroe. Un gol del Empoli hubiera salvado al Empoli y hubiera dejado al Inter sin Champions para que la jugara el Milan. Fue memorable ese partido, el tramo final fue espectacular. Y bueno, al final el Inter se metió con ese 2-1 gol de Nainggolan. El Empoli se fue a segunda, y sobre todo comentar que el Atalanta, mira que lo hemos comentado aquí, que el Atalanta merecía entrar en Champions, y el Atalanta ha sido tercero y entra en Champions con Gasperini, con una gran temporada, con el Papu Gómez jugando de maravilla, que por cierto va a ir a la Copa América en principio.
¿Sí?
Y la verdad que yo creo que muy merecido lo del Atalanta siendo tercero.
¿Quiénes han sido los jugadores del año?
Pues mira, vamos a hacer
una serie.
El portero sería Handanovic. Lo he tenido bastante claro, no ha sido muy difícil. Lateral derecho Cancelo de la Juve, que ha hecho una muy buena temporada, a pesar de que tuvo una pequeña lesión. Koulibaly del Nápoles, que ha sonado para el Madrid, según tengo entendido, para llegar al Madrid. Y Acerbi de la Lazio, muy buen central también. Y Alexandro de la Juve, lateral izquierdo. Medio campo para Pjanic. Fabián Ruiz, el español del Nápoles, que cuando le cambiaron de posición empezó a jugar de maravilla con Ancelotti. Yo creo que tiene que estar en este 11. Y luego, por supuesto, el Papu Gómez, jugando más retrasado, no jugando de punta, sino más atrás, siendo clave en el Atalanta. Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido el jugador más determinante, aunque no ha sido el máximo goleador, ¿sí? Ha metido 21. Quagliarella, el delantero centro de la Sampdoria, que con casi 40 años ha metido 26 goles, ha sido goleador de la Serie A, y Zapata, del Atalanta, con 23 goles. Es decir, los tres grandes goleadores del campeonato más Papu Gómez.
Y está Maldini entusiasmado con el Mundial Sub-20.
Sí, sí. ¿Dónde
se ve? ¿Aquí en España?
En Gol. Está dando gol.
Está dando
todos los partidos. Está dando, creo que un par de ellos al día, pero merece la pena. Yo estoy viendo prácticamente todos. Y es que a mí el Mundial Sub-20 me entusiasma, te lo decía el otro día. Porque tiene lo que tiene un mundial absoluto, que es ver distintas selecciones y ver estilos muy distintos, pero además te sorprenden muchas más cosas, porque hay jugadores que no conoces tanto. Entonces aprendes mucho más con un mundial sub-20 que con un mundial absoluto, eso es lógico, ¿no?
Sí.
Y bueno, estoy descubriendo jugadores, algunos ya les conocía, por ejemplo, en hoy ha habido un partido Portugal-Argentina, ha ganado Argentina 2-0, un partido un poquito decepcionante. Yo esperaba más del partido, pero por ejemplo, Florentino, el mediocentro de Portugal, del Benfica, es un jugador muy...
Hay un jugador que se llama Florentino.
Sí, Luis Florentino, muy, muy interesante. Hoy no ha jugado tan bien, se ha descolgado demasiado, ha perdido un poco la posición, pero es un futbolista para tener muy en cuenta, del Benfica, ya titular en el Benfica en el primer equipo. Me gusta mucho el delantero centro Scamacca de Italia, que juega en el Sassuolo. Y yo el año que viene le veremos en Serie A ya jugar partidos importantes. Delantero de los que sabe jugar, recibe de espaldas, descarga el balón muy bien. Buen cabeceador, fenomenal delantero, ya estuvo en una Eurocopa Sub-19. Sañá de Senegal me está sorprendiendo, jugando por la izquierda en el medio campo. Hizo un gran partido inaugural contra Tahití. En Nigeria me quedo con dos jugadores. El lateral, Utin Ikowem, lateral izquierdo. Muy buenos partidos está haciendo.
No, es que Uti Ikowem ya llegó a este mundial.
Ya venía con
en un pico consagrado. De forma.
Y
Uti
luego,
Ikowem.
Ojo a este jugador, Dele Basiru. Ojo a estos nombres, es que todos van a acabar sonando mucho.
Ese parece asturiano.
Dele Basiru de Nigeria, el centrocampista que es del Manchester City. Ayer me sorprendió mucho porque le pusieron de media punta y no de interior, donde jugaba mejor. Y no funcionó y le acabaron cambiando. Su posición es de interior y este chico no va a tardar mucho en debutar en el Manchester City, ya lo veréis. En México me está gustando Macías, el jugador de León, que no está jugando la final mexicana porque está en el Mundial Sub-20. Muy bien Brian Rodríguez de Uruguay. Y en Argentina, Barco, el jugador de Atlanta United, que estaba en Independiente, está a un gran nivel. Y luego me quedo con dos ucranianos. Buletsa, el número 10, un diestro organizador bastante bueno, y Popov, el central, que lleva dos goles de cabeza y le ha dado dos triunfos a Ucrania. Y luego dos jugadores de Estados Unidos muy rápido, Méndez, el zurdo, y Pomical, otro jugador zurdo centrocampista. Los dos jugaron un gran partido ayer, Estados Unidos ganó su partido, y me están gustando mucho los dos. Pero bueno, hay que seguir más el Mundial Sub-20.
¿Cuánto le queda al Mundial Sub-20?
Bueno, están en la primera fase, llevan dos jornadas de cada grupo. O sea, le queda...
Dos semanas.
Dos semanas y media, sí.
A ver si
aguanto, ¿no? Estás diciendo que a este paso voy a acabar...
No. Más o menos con estas referencias ya me hago una idea. Perfecto. ¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes.
¿De verdad?
Claro que sí, como siempre.
Sin saber lo que te van a preguntar, ¿eh?
Bueno, me han dado un guión, pero la verdad es que casi ni me lo he leído, porque he venido justo aquí, lo estaba escuchando en el coche.
Claro, hombre. No se te ocurra venir leyendo en el coche el guión.
No, eso no.
Preguntas de los oyentes.
Muy buenas, Maldini. Buenas noches.
Muy buenas.
Te quería preguntar sobre qué opinas de el Bayern, que está empezando a fichar bien, se rumorea Leroy Sané. ¿Crees que con estos nuevos fichajes y los que vendrán podrá conseguir llevarse la Champions del año que viene? Muchas gracias, saludos.
Bueno, ha fichado dos defensas, ha fichado a Pavar y a Lucas Hernández, él es del Atlético de Madrid, y de momento no se sabe nada más. O sea, hasta que no sepa qué fichajes va a hacer, es difícil saber el potencial que va a tener el Bayern. Pero yo creo que va a tener que mejorar muchísimo para aspirar a la Champions.
¿Qué pasa, Maldini? ¿Cómo
Hola,
estás, crack?
¿Qué tal, crack?
Oye, ¿qué opinión te merece Semedo como lateral derecho del Barça? Y si crees que hay uno por ahí fuera que pudiera ser el lateral derecho que necesita el Barça. Tipo Alves. Venga, un abrazo.
Bueno, a mí Semedo me parece un buen lateral. Evidentemente no es un lateral del nivel de Dani Alves, del nivel que tuvo Dani Alves. Yo creo que al final, con ese fútbol control que proponía Valverde, que por cierto estoy de acuerdo en Bartomeu con no cesarle, por cierto.
Sí.
Yo creo que quiere más control y por eso ha puesto a Sergio Roberto, pero me parece un lateral de nivel para un equipo importante como es el Barça, sí.
Hola, mi pregunta es sencilla y es que si crees que el nuevo fichaje, la nueva incorporación del Atlético de Madrid, Felipe, el central brasileño del Oporto, puede tapar la baja de Godín, no como valor del club, pero sí como jugador, y qué opinión te merece. Un abrazo, genio. Hasta luego.
Bueno, Felipe, y lo hemos comentado aquí, me parece un gran jugador, un gran central, un gran fichaje. Me parece un jugador del que se hablaba poco, y creo que el Atlético acierta de pleno. Me parece un central que lo tiene prácticamente todo por el dinero que ha costado. No digo que sea el mejor central del mundo, pero por la calidad-precio me parece un grandísimo fichaje. Estoy convencido, vamos.
Buenas noches, Julio. ¿Crees que con la nueva temporada y fichajes de Real Madrid podría el Madrid cambiar su sistema de juego? ¿O se tiene que aferrar al 4-3-3? Muchas gracias, máquina.
Parece Vitorio.
Sí, parece Vitorio, sí.
¿Sí?
¿No será Vitorio que ha llamado?
No, Vitorio, no.
No, está ahí, sí, no está haciendo ni casa, además. Bueno, todo va a depender de Hazard. Yo doy por hecho que Hazard va a venir al Madrid, prácticamente seguro. Entonces, depende de la posición de Hazard, el Madrid puede cambiar a un 4-2-3-1 para meter a Hazard por dentro y mantener dos jugadores en los costados. Veremos, está jugando con 4-3-3, pero yo insisto que Hazard va a depender mucho de Hazard. Kroos se queda, ya lo sabemos. Modric estará bien. Vamos a ver cómo arma el mediocampo Zidane.
La última.
Hola, buenas noches, Maldini. Le llamo Álvaro Llorente desde Praga para preguntarle, en este verano donde no hay competiciones internacionales para los españoles, ¿cuál sería el evento que recomendaría seguir y qué equipo es el que tenemos que tener en cuenta para dicha competición? Gracias.
Bueno, tenemos un verano tremendo. Tenemos Eurocopa Sub-21, está el Mundial Sub-20, tenemos Eurocopa Sub-21, donde yo recomiendo ver, por supuesto, a España, que sí que la va a jugar. Tenemos Copa América. Yo creo que Brasil tiene...
Tenemos Mundial Femenino.
Tenemos Mundial Femenino. Tenemos Copa América en Brasil, que Brasil necesita ganarla realmente para quitarse un poco la mala espina de los últimos torneos. Pero Argentina también. Messi por fin intentará ganar algo, que también va a la Copa América. Tenemos Copa de Oro, que es el torneo de la CONCACAF, es decir, Centroamérica,
no me voy,
Norteamérica
no,
y el Caribe. Es que no debería. No, si ya lo has dicho que no te ibas a ir.
Con ese panorama no me puedo ir.
Y algo más que se me está olvidando, pero eso es lo más importante que hay este verano. No se me olvida nada, ¿no? Mundial Sub-20, Eurocopa Sub-21, Copa América y Copa África en Egipto. Sí. Copa África en Egipto.
El torneo de Brunete de la Morena.
Eso ya para de la Morena. Oye, pues ahí vimos a Iniesta primera vez.
Claro, sí. Por ejemplo. Mira, no lo he vuelto a entrevistar de la Morena desde que lo llevó a Brunete.
No, nunca lo he tenido. Debe ser que está peleado con él, no sé qué le pasa.
Hasta luego, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos el partidazo, Alberto Arau.
Escuchando a nuestros oyentes.
Pues nada, Juanma, dile a este que a Like Lifey que mandamos a Dani Calleja para allá y que nos dejen animar para ver si subimos a segunda vez. No te preocupes que aquí le esperamos con un cochinillo hecho.
La venda ya cayó, este Barça es una ruina. La venda ya cayó, un golito en cada esquina. La venda ya cayó, y el Messi que no atina. La venda ya cayó, el triplete a la letrina. ¡Ay!
Con este mensaje tan profundo, tan reflexivo, nos vamos y cerramos. Joder, de verdad, qué daño le estamos haciendo a la sociedad española, ¿eh? El periodismo deportivo, irreparable. 1:32, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. Ya saben que en aplicaciones móviles desde las 9, Fernando Evangelio y todo el equipo les contarán la final de la Europa League. Ha sido un placer, disfruten, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.